Tengo la enorme alegría de decir que está hoy sí con nosotros la señora Carla Ruiz. Buenas noches, Carla.
Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted, Bazán Osvaldo?
Todavía no nos habíamos saludado.
Ay, no.
¿Cómo lo estuvo haciendo estos días? ¿También estuvo
estuve con litio? Estuve con también con medicación, no litio en este caso, algo con corticoide era, no me acuerdo el nombre, porque estuve con una laringitis así impresionante, uh-huh. El cual no me dejaba hablar, me mandaron a hacer reposo físico y vocal, que de ambos me costó mucho.
¿Sí?
Sí.
¿Y ahora cómo se siente?
Espléndida.
Entonces, ¿podríamos decir incluso un rato después que ha empezado el programa, quiénes lo hacen, por ejemplo?
Sí, por supuesto. Mire, en la operación técnica, Talia Liubarov, atrás ve ese rubiecito que se asoma allá, uh-huh. Es el productor y coordinador general, Mariano Tavares. En la producción está Nicolás Arévalo. Y en la conducción usted, el señor Osvaldo Bazán.
Y usted, la señora Carla Ruiz, que esta semana nos ha estado con nosotros y nos ha hecho sufrir. ¿Le gustó la canción con la que empezamos los días de octubre?
Me encantó, la bailé toda. Me falta aprenderme la letra y ya estoy.
Es la letra en italiano, pero en un mes se la puede aprender.
Es fácil.
¿Le gusta Rafaela Carrá?
Me gusta. De chiquita, obvio.
Usted también.
Sí, y sí. ¡Oh! Casi tiro los auriculares de la emoción.
Ahora vamos a seguir con un cuento muy pronto, sí. Ya le digo. Pero, para desesperación de alguna gente de por acá, sé que en esa casetera, escúchame en antigüedad, ahí hay un disco de Rafaela Carrá entero.
Sí, hágalo.
Y yo acá tengo las cuáles son las canciones que hay en ese disco. Y me darían ganas de escuchar otro tema de Rafaela Carrá. ¿Qué pasa?
¿Está acá? Está desesperado.
¿No está? ¿Por qué no está el disco? Ah, porque se lo llevaron para grabar. ¿No ves cómo son? No, vení. Tengo, porque lo que estamos escuchando es un disco triple de Rafaela que me traje de Italia una vez que fui.
Muy bien.
Y hay una canción que no es muy conocida en Argentina, pero que a mí me encanta de Rafaela Carrá, que está fuera de programa. Esto es como un bis, digamos, nadie uh-huh. lo había pedido. Lo que vamos a escuchar todas las noches es esa canción, La Felicidad, ta, 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 ta. Pero resulta...
Sí.
Hay una canción que yo escuché que es del año 71, que no había escuchado nunca, en donde Rafaela le pide perdón a alguien, ¿no? Y le dice, no lo voy a hacer nunca más. ¿Tenés ganas de escucharla?
Por favor.
Bueno, estamos empezando un fin de semana largo. Rafaela Carrá pide perdón y dice, no lo voy a hacer nunca más. Esta es la canción.
Perdono, 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 no lo faccio più.
Perdonai.
Bueno, es así. La radio tiene eso, que de golpe teníamos todo preparado. Estoy por leer, lo voy a leer enseguida, un cuento de terror de Lovecraft, ni más ni menos. Pero para ponernos en clima, apareció Rafaela. Yo creo que da para uno más, ¿no? Vale.
Questa sera cambia la mia vita,
da questa sera,
non voglio fare più l'abbandonata,
non voglio fare,
quante lacrime buttate via, quante notti con la nostalgia, lui diceva che era colpa mia, soffocavo la sua libertà, gli dicevo senza di te, cosa farei senza di te, e ho capito che non si deve dire mai la verità, se un giorno ti scoprissi innamorata. E ho capito che non si deve dire mai la verità. Ecco perché faccio questa festa senza di te.
Festa, ma che bella questa festa. Ma che bella questa festa. Questa festa senza te.
Sono più contenta
da questa sera
è ritornato che aspettavo tanto
è ritornato
non sembrava più neppure lui uno sguardo che non conoscevo e mi ha detto che era colpa sua al diavolo la libertà e mi ha detto senza di te cosa farei senza di te e ho capito che non si deve dire mai la verità. Che non si deve dire mai la verità. Ecco perché faccio questa festa insieme a te.
Festa, ma che bella questa festa. Ma che bella questa festa. Questa festa insieme a te.
Lo bailaste, no hay nada que hacer. En algún momento lo bailaste. Y seguramente hacías el pasito y sabías todo eso. Así que empecé el fin de semana.
Si deve dire mai la verità. Ecco perché faccio questa festa insieme a te.
Festa, ma che bella questa festa. Ma che bella questa festa. Questa festa insieme a te. Festa, ma che bella questa festa. Ma che bella questa festa. Questa festa insieme a te.
Tenía esa cosa de española. Ahora, si yo te digo a Rafaela Carrá y te digo Pedro, vos sabés que el apellido de Pedro o lo que fuere que viene después es P. Pedro P.
Attentamente i monumenti, la classica straniera con un'aria strana che gira stanca tutta la città. A un certo punto della passeggiata mi chiama da una parte un ragazzino, sembrava a prima vista tanto per benino, si offre a far da guida per la città.
Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa.
Per benino sapeva molte cose più di me.
Tengo acá el cuento de Lovecraft para leer, un terrible cuento de terror. Pero ¿sabes qué? No podemos parar con Rafaela, no podemos parar.
A far l'amore comincia tu. Tu. Se lui ti porta su un letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. E se si attacca col sentimento, portalo in fondo ad un cielo blu. Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Live, 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 live. È un disastro se te ne vai. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Live, 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 live. È un disastro.
Básicamente la radio son climas. Entonces, como ahora vamos a ir a un clima mucho más tranquilo y espero que hasta terrorífico, diría que si tenés cerca una vela, enciendas una vela y apagues la luz de tu casa. Esto que escuchamos hasta recién era el anticlímax absoluto. Primero nos tiramos allá arriba con todo y después, como Matías Ale, tomamos el vaso de litio. Y vamos a compartir el cuento del más allá de Lovecraft.
Hasta la una. Lado B. Música, literatura. 2x1.
Thank you. horrible. Más allá de toda concepción, era el cambio que había tenido lugar en mi mejor amigo, Crawford Tillinghast. No lo había visto desde aquel día, hacía 2 meses y medio, en que me dijo hacia dónde se dirigían sus investigaciones físicas y metafísicas. Cuando repuso a mis sorprendidas y casi asustadas protestas echándome de su laboratorio y su casa en un acceso de fanática cólera, comprendí que se encerraría en el laboratorio del desván con aquella maldita máquina eléctrica. Comiendo poco y excluyendo incluso a los criados. Pero no pensé que un breve periodo de 10 semanas pudiera alterar y desfigurar de aquel modo a una criatura humana. No es agradable ver a un hombre vigoroso súbitamente delgado. Y es incluso peor cuando la piel colgante se vuelve amarillenta o grisácea y los ojos hundidos, ojerosos, misteriosamente brillantes. La frente venosa y arrugada y las manos trémulas y crispadas. Y si a esto le añadimos un repelente desarreglo, un gran desorden de ropa, un mechón de cabello blanco en las raíces y una descuidada barba blanca en una cara habitualmente bien afeitada, el efecto acumulativo es impresionante. Pero tal era el aspecto de Crawford Tillinghast. La noche que su semicoherente mensaje me llevó ante su puerta tras mis semanas de exilio. Tal era el aspecto que temblaba al franquearme la entrada, con una vela en la mano, y lanzaba furtivas miradas por encima del hombro, como si temiera que apareciesen invisibles objetos en la antigua y solitaria casa enclavada en Benevolent Street. Fue un error que Crawford Tillinghast estudiara ciencia y filosofía. Estas cosas deberían reservarse para el investigador frígido e impersonal, pues ofrecen dos alternativas igualmente trágicas para un hombre de sentimientos y acción. La desesperación si fracasa en sus investigaciones y terrores indescriptibles e inimaginables si tiene éxito. Tillinghast ya había sido presa del fracaso solitario y melancólico, pero entonces comprendí con nauseabundos terrores propios que era presa del éxito. Ya se lo había advertido hacía 10 semanas cuando me sorprendió con el relato de lo que esperaba descubrir. Entonces estaba excitado, hablaba con una voz estridente y poco natural, aunque siempre pedante. ¿Qué sabemos?, había dicho, del mundo y el universo que nos rodea. Nuestros medios de recibir impresiones son muy escasos, nuestras nociones de los objetos secundantes infinitamente limitadas. Solo vemos las cosas en función de cómo estamos construidos para verlas. No tenemos ni idea de su naturaleza absoluta. Pretendemos comprender el cosmos enormemente complejo con 5 débiles sentidos, mientras que otros seres, con una serie de sentidos más amplia, fuerte o diferente, no solo pueden ver las mismas cosas que nosotros, de una manera completamente distinta, sino que también pueden ver y estudiar grandes mundos de materia, energía y vida que tenemos al alcance de la mano y que, sin embargo, no nos es posible detectar con los sentidos que poseemos. Siempre he creído que esos extraños e inaccesibles mundos existen muy cerca de nosotros, y ahora creo que he encontrado el medio de romper las barreras. No bromeo. En el plazo de 24 horas, esa máquina que ves junto a la mesa generará unas ondas que actuarán sobre los desconocidos órganos sensoriales que existen en nosotros como vestigios atrofiados o rudimentarios. Estas ondas nos darán a conocer muchas perspectivas desconocidas para el hombre, varias desconocidas para todo lo que consideramos vida orgánica. Veremos lo que hace aullar a los perros en la oscuridad y lo que hace enderezar las orejas a los gatos después de medianoche. Veremos estas cosas y otras muchas más que ningún ser vivo ha visto jamás. Saltaremos por encima del tiempo, el espacio y las dimensiones. y escrudiñaremos el fondo de la creación sin necesidad de movernos. Protesté cuando oí decir tales cosas a Tillinghast, porque lo conocía lo suficiente como para asustarme más que divertirme. Pero era un fanático y me echó de su casa. Ahora no era menos fanático, pero su deseo de hablar había superado su resentimiento y me había escrito imperativamente con una letra que apenas me fue posible reconocer. Al entrar en el domicilio del amigo tan súbitamente trastornado en una temblorosa gárgola, me sentí invadido por el terror que parecía estar al acecho en todas las sombras. Las palabras y creencias expresadas hacía 10 semanas parecían haberse encarnado en la oscuridad que reinaba en torno del pequeño círculo luminoso de una vela, y la voz hueca y alterada de mi anfitrión me impresionó. Decía que los criados se hallaran cerca. No me gustó oírle decir que todos ellos se habían ido hacía 3 días. Parecía extraño que incluso el viejo Gregory hubiera abandonado a su señor sin decírselo a un amigo tan fiel como yo. Fue él quien me proporcionó todos los informes que poseía sobre Tillinghast tras ser expulsado en un acceso de cólera. Sin embargo, no tardé en subordinar todos mis temores a la creciente curiosidad y fascinación que me dominaban. Solo podía suponer lo que Crawford Tillinghast deseaba ahora de mí. Pero no me era posible dudar acerca de algún magnífico secreto o descubrimiento que quería comunicarme. Antes había protestado ante sus ansias de penetrar lo impenetrable. Ahora, que al parecer había triunfado, hasta cierto punto casi compartía su estado de ánimo, por terrible que pareciera el precio de la victoria. Seguí la vela sostenida por la mano de aquella temblorosa parodia de hombre por la oscuridad de la casa. La electricidad había sido desconectada. Cuando se lo pregunté a mi guía, este me dijo que era por una razón determinada. Sería demasiado, no me atrevería, continuó murmurando. Me fijé especialmente en su nueva costumbre de murmurar, porque no solía hablar para así. Entramos en el laboratorio del desván. Observé aquella detestable máquina eléctrica que brillaba con una macilenta y siniestra luminosidad violeta. Estaba conectada a una potente batería química, pero no daba la impresión de recibir corriente. Me acordaba de que en estado experimental chisporroteaba y zumbaba cuando funcionaba. En respuesta a una pregunta mía, Tillinghast murmuró que este brillo permanente no era eléctrico en ningún sentido que yo pudiera comprender. Me hizo sentar cerca de la máquina, de modo que ésta quedara a mi derecha. Conectó un interruptor situado debajo de las numerosas bombillas de cristal. El habitual chisporroteo comenzó, se convirtió en un gemido, terminó en un zumbido tan suave como si quisiera sugerir un regreso al silencio. Mientras tanto, la luminosidad aumentó, volvió a disminuir y después asumió un color pálido y extravagante que no me sería posible clasificar ni describir. Tillinghast me había estado observando. Notó mi expresión de asombro. ¿Sabes lo que es esto? Susurró. Son rayos ultravioleta. Esbozó una extraña sonrisa al ver mi sorpresa. Vos pensabas que los ultravioletas eran invisibles, y así es. Pero ahora podés ver esta y otras cosas invisibles. Escúchame, las ondas que surgen de esta máquina están despertando un millar de sentidos dormidos en nuestro interior, sentidos que heredamos a partir de eones de evolución, desde el estado de electrones separados hasta el estado de humanidad orgánica. Yo vi la verdad y quiero enseñártela. ¿Te imaginas cómo es? Te voy a decir. En este punto, Tillinghast se sentó justo frente a mí, Apagó la vela de un soplo y me miró fijamente a los ojos. Tus órganos sensoriales existentes, los oídos en primer lugar, según creo, recogerán muchas impresiones, porque están estrechamente conectados con los órganos dormidos. Después habrá otros. ¿Oíste hablar de la glándula pineal? Me río del superficial endocrinólogo que se deja engañar por las teorías freudianas. Esa glándula es el órgano sensitivo mayor de todos. Yo lo descubrí. Es algo así como la vista. Transmite escenas visuales al cerebro. Si sos normal, esta es la forma en que debes asimilar la mayor parte de ello. Me refiero a la mayor parte de la evidencia procedente del más allá. Pasé la mirada por la inmensa habitación del desván con la inclinada pared meridional iluminada débilmente por unos rayos que un ojo normal no puede ver. Los rincones más alejados estaban sumidos en sombra. Toda la estancia se caracterizaba por una brumosa irrealidad que oscurecía su naturaleza e invitaba a la imaginación hacia el simbolismo, hacia lo fantasmagórico. Durante el intervalo en que Tillinghast guardó silencio, me imaginé en un vasto e increíble templo de dioses ya muertos, un confuso edificio de innumerables columnas negras que se alzaban desde un suelo compuesto por húmedas losas hasta una zona nublada que sobrepasaba mi ángulo de visión. La escena fue muy real durante unos minutos, pero se dio gradualmente el paso a una concepción más horrible, la de una completa y absoluta soledad en un espacio infinito, invisible, insondable. Parecía un inmenso vacío, nada más. Experimenté un miedo infantil que me hizo sacar del bolsillo el revólver que siempre llevaba por la noche desde que me atacaron en East Providence. Entonces, desde las más distantes regiones de la lejanía, el sonido fue concretándose suavemente. Era infinitamente débil, sutilmente vibrante e inequívocamente musical, pero encerraba un matiz de tanta brutalidad que sentía su impacto como una delicada tortura sobre mi cuerpo. Experimenté la misma sensación que cuando se araña accidentalmente un vidrio. Al mismo tiempo, provocó algo similar a una corriente de aire que aparentemente procedía de la misma dirección que el remoto sonido. Como el viento aumentaba la intensidad, el efecto me produjo una extraña visión de mí mismo, atado a un par de raíles en el camino de una gigantesca locomotora cada vez más cercana. Empecé a hablar con Tillinghast y al hacerlo, todas estas insólitas impresiones se desvanecieron bruscamente. Solo vi al hombre, las brillantes máquinas y la oscura habitación. Tillinghast sonreía repulsivamente ante el revólver que yo había sacado casi inconscientemente, pero por su expresión deduje que había visto y oído lo mismo que yo, si no, mucho más. Le conté en susurros lo que había experimentado y él me recomendó mantenerme lo más callado y receptivo posible. «No te muevas», me advirtió. Porque en el campo de acción de estos rayos podemos ser vistos, podemos ver. Te he dicho que los criados se fueron, pero no te he dicho cómo. Fue culpa de esa estúpida ama de llaves. Encendió las luces de abajo a pesar de que yo le había dicho lo contrario. Los cables recogieron vibraciones simpáticas. Debió de ser horrible. Incluso oí los chillidos desde aquí, a pesar de estar viendo y oyendo cosas procedentes de otra dirección. Después, fue espantoso encontrar aquellos montones de ropa vacía por toda la casa. La ropa de la señora Updike estaba junto al interruptor del recibidor. Por eso sé que lo hizo. Los afectó a todos. Pero mientras no nos movamos, estamos a salvo. Recuerda que tratamos con un mundo terrible en el que somos prácticamente inofensivos. Quédate quieto. La gran impresión que me ocasionó la revelación y la brusca orden recibida me produjo una especie de parálisis, y en el terror mi mente volvió a abrirse a las impresiones que procedían de lo que Tillinghast llamaba movimiento, con confusas escenas ante los ojos. Veía el más allá, me encontré en un torbellino de sonido y el borroso contorno de la habitación, pero desde algún punto del espacio parecía surgir una agitada columna de irreconocibles formas o nubes que atravesaban el sólido tejado y una zona a mi derecha. Después, volví a percibir el efecto del templo. Pero esta vez los pilares se elevaban hacia un etéreo océano luminoso, desde el cual descendía un rayo cegador a lo largo de la borrosa columna que había visto antes. Después, la escena podría calificarse de verdaderamente caleidoscópica, y en el desorden de visiones, sonidos e impresiones sensoriales no identificadas, me pareció que yo mismo estaba a punto de disolverme, o de alguna manera perder la forma sólida. Un último destello que recordaré siempre. Me pareció vislumbrar un solo instante, un pedazo de extraño cielo nocturno lleno de relucientes esferas giratorias. Y a medida que se alejaba, vi que los brillantes soles formaban una constelación o galaxias de forma bien definida. Esta forma era el rostro distorsionado de Crawford Tillinghast. En otro momento sentí que las enormes cosas animadas pasaban rozándome y ocasionalmente andaban o se deslizaban sobre mí, sobre mi cuerpo supuestamente sólido. Me pareció que Tillinghast las observaba como si sus sentidos mejor adiestrados pudieran asimilarlas visualmente. Recordé lo que había dicho sobre la glándula pineal. Me pregunté lo que veía con su ojo preternatural. De repente, también yo me sentí poseído por una especie de visión aumentada. Por encima del luminoso y sombreado caos, se alzó una escena que, aunque indistinta, encerraba todos los elementos de consistencia y permanencia. Era realmente algo conocido, porque la parte nueva estaba superpuesta sobre la escena terrestre habitual, tal como podía proyectarse una película tras la cortina pintada de un teatro. Vi el laboratorio del desván, la máquina eléctrica y la desagradable figura de Tillinghast justo enfrente de mí. Pero en todo el espacio desocupado por los objetos familiares, no había ni una partícula vacía. Indescriptibles formas, tanto vivas como no, se mezclaban en horrible desorden, y junto a todas las cosas conocidas, había mundos enteros de entidades extrañas y desconocidas. Parecía como si todos los objetos conocidos entraran en la composición de otros objetos desconocidos, y viceversa. En primer lugar, entre los objetos vivos se encontraban negras y gelatinosas monstruosidades que trepidaban blandamente en armonía con las vibraciones ocasionadas por la máquina. Se hallaban presentes en repulsiva profusión. Me sobrecogí de terror al ver que se sobreponían, al ver que eran semilíquidas, capaces de pasar a través de ellas mismas y de lo que nosotros conocemos como sólidos. Estas cosas no estaban nunca quietas, sino que parecían flotar continuamente con algún propósito maligno. A veces daba la impresión de que se devoraban unas a otras. El atacante se lanzaba sobre su víctima. Esta desaparecía inmediatamente de la vista. Tuve la estremecedora sensación de que sabía lo que había hecho desaparecer a los infortunados criados. No me fue posible excluir esas cosas de mi mente mientras pasaba a observar otras propiedades del mundo invisible que yace en torno a nosotros. Pero Tillinghast me había estado contemplando y empezó a hablar. ¿Las viste? ¿Las viste? ¿Viste las cosas que flotan y saltan a tu alrededor y a través de tu cuerpo en todos los momentos de tu vida? ¿Viste las criaturas que forman lo que los hombres llamamos el aire puro y el cielo azul? ¿Acaso no tuve un gran éxito al romper la barrera? ¿Acaso no te enseñé unos mundos que ningún otro hombre vivo ha visto? Oí sus gritos a través del horrible caos. Miré la alterada cara tan ofensivamente cerca de la mía. Sus ojos eran pozos en llamas. Me contemplaban con lo que yo califiqué de odio total y absoluto. La máquina zumbaba detestablemente. ¿Crees que esas cosas flotantes aniquilaron a los criados? ¡Qué estupidez! Sí son inofensivas. Pero los criados desaparecieron, ¿no es cierto? Intentaste detenerme, me desanimaste cuando necesitaba todo el aliento posible. Te asustaba la verdad cósmica, maldito cobarde, pero ahora te tengo. ¿Qué fue lo que aniquiló a los criados? ¿Qué los hizo gritar tanto? No lo sabes, ¿eh? Enseguida lo vas a averiguar. Mírame. Escucha lo que digo. ¿Suponés que hay realmente cosas como el tiempo y la magnitud? ¿Te imaginás que hay cosas como la forma o la materia? Ya te lo dije. Yo descubrí profundidades que tu insignificante cerebro no puede asimilar. Penetré los límites de lo infinito y atraje a los demonios de las estrellas. Apresé las sombras que van de un mundo a otro para sembrar la muerte y la locura. El espacio me pertenece, ¿oís? El espacio me pertenece. Ahora hay muchas cosas que me persiguen. Las cosas que devoran y desintegran, pero sé cómo eludirlas. Es a vos a quien van a atrapar. Tal como atraparon a los criados. Impresionante, ¿verdad? Te dije que era peligroso moverse. Te salvé hasta ahora al recomendarte que te mantuvieras quieto. Te salvé y oír más cosas. Si te hubieras movido, hace rato que te habrían apresado. No te preocupes. No te van a hacer daño. Tampoco hicieron daño a los criados. Fue la escena lo que les hizo gritar de aquel modo. Mis amigos no son hermosos, porque vienen de lugares donde las normas estéticas son diferentes. La desintegración no es dolorosa, te lo aseguro. Pero quiero que los veas. Yo estuve a punto, pero supe cómo detenerme a tiempo. ¿Sentí curiosidad? Ya sabía yo que no era ningún científico. Temblás, ¿no? Temblás de ansiedad para ver las últimas cosas que descubrí. ¿Por qué no te mueves entonces? ¿Estás cansado? Bueno, no te preocupes, amigo mío, porque ya vienen. Mira. Maldito seas, mira. Está justo encima de tu hombro izquierdo. Lo que resta por contar es muy breve y puede resultarles familiar por los artículos de los periódicos. La policía oyó una detonación en la antigua casa Tillingham y nos encontró ahí, a Tillingham muerto y a mí inconsciente. Me arrastraron en la mano, pero me soltaron al cabo de 3 horas al descubrir que era una apoplejía lo que acabó con Tillingham. Y ver que yo había disparado sobre la nociva máquina que ahora yacía destrozada en suelo del laboratorio. No expliqué gran cosa de lo que había visto, pero por el evasivo relato que proporcioné, el médico me dijo que yo debía de haber sido hipnotizado por el vengativo y homicida maníaco. Me gustaría poder creer al médico. Eso convendría a mis nervios alterados y podría mirar tranquilamente al aire y al cielo que me rodean. Nunca me siento solo ni a gusto y una espantosa sensación me persigue siempre que estoy cansado. Lo que me impide creer al médico es un sencillo hecho. Que la policía no pudo encontrar los cuerpos de los criados, a los que según ellos, Tillingas había matado. Del más allá, Lovecraft.
Dos por uno.
Hasta la una.
Lado B.